Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Lujil y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Una duda. Si estás en casa y tienes aire acondicionado, ¿a qué temperatura lo tienes puesto? ¿Entre 24 y 26 grados? Otra pregunta. ¿Estos días cuando entras en un autobús, tienes frío debido al alto que tiene en el aire? Más preguntas. ¿Los fines de semana de verano intentas ir a los centros comerciales para no pasar calor? ¿Por qué te digo todo esto? Pues porque hoy no se ha hablado de otra cosa, en el súper, en la piscina, en la parada del autobús. Y es que se está hablando y mucho de las medidas de ahorro energético que el gobierno de Sánchez ha aprobado y que se tienen que empezar a cumplir el próximo martes, que es cuando se cumple precisamente una semana desde que se publicaran en el Boletín Oficial del Estado. La idea es trasladar las medidas que ya cumple la administración pública al sector privado y el objetivo, ahorrar un 7% en el consumo de energía. A estas alturas las medidas ya las conoces, pero seguimos dándole vueltas porque van apareciendo matices. Te las recuerdo. Primero, sobre el control de temperatura. 27 grados el aire en verano y 19 la calefacción en invierno. Esto afecta a edificios y transportes públicos, espacios comerciales y culturales, grandes almacenes y hoteles. Pero aquí hay excepciones. Los límites de temperatura no deberán cumplirse en aquellos centros donde no se puedan respetar por condiciones laborales o por cuestiones específicas del sector. Estamos hablando de hospitales, de colegios, peluquerías, lavanderías, gimnasios o incluso habitaciones de hotel. Segundo, las luces en los escaparates tendrán que estar apagadas a partir de las 10 de la noche, siempre y cuando la tienda esté cerrada. Eso sí, hay una excepción también, la iluminación navideña. También en las tiendas se podrá mantener todo el tiempo. Esto no afectará al alumbrado decorativo de los monumentos, salvo que se trate de edificios públicos que a esa hora estén desocupados. Es decir, que a lo mejor una fuente puede estar iluminada, pero el ayuntamiento, si no hay nadie, tendrá que estar apagado. Tercera cuestión, y esta es la más polémica, la instalación de puertas con cierre automático para aquellos edificios que quieran tener encendido el aire acondicionado o la calefacción. Ya sabes, por aquello de la eficiencia, no malgastar energía, que no se pierda el frío o el calor. Como te digo, a grandes rasgos estas son las medidas. Una vez conocidas, el siguiente paso, evidentemente, es preguntar a quienes lo tienen que aplicar. Estamos hablando de comerciantes, de hosteleros, de hoteleros. ¿Y qué dicen? Pues muestran sus reparos. De entrada aseguran que nadie ha consensuado nada con ellos, que nadie desde el gobierno ni les ha preguntado ni les han informado. Ese es el primer pero que ponen a este plan de ahorro energético, pero no el único. Hay que decir que las medidas afectan de distinta forma en función del tipo de negocio que se tenga o también en el lugar del país en el que estés trabajando. Si te parece, hacemos un repaso por distintos sectores para que veas las dudas que plantean. Y tú analizas luego. Si hablamos de la alimentación, la patronal dice que los supermercados van a colocar la temperatura a 25 grados. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo como que tienen que mantener la cadena de frío. Claro, hay productos que no pueden estar a menos temperatura. Además, desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados aseguran que la Ley de Seguridad Alimentaria les autoriza hacerlo. Ignacio García Margazo es el director general de Asedas.
En torno a 25 grados es algo razonable para los productos envasados. El chocolate, por ejemplo, a partir de los 25 grados empieza a reblandecerse. Entonces, para mantener esas condiciones haremos las adaptaciones que haga falta porque también existe regulación para ello.
Habla del chocolate, pero ¿y la nata? Eso en verano, porque en invierno también es posible que para muchos clientes no sea muy cómodo estar en un supermercado con 19 grados. Vamos a los comercios textiles. Aquí hay quien considera que en pleno verano estar a 27 grados en un comercio en el que entra y sale mucha gente no es muy factible. De hecho, creen que puede hacer que la gente decida no entrar porque no van a estar a gusto. Eduardo Zamacola es el presidente de la patronal Acotex.
Que hay ciertos establecimientos en los cuales tú cuando entras, estás en la calle y entras en ellos, de repente te pega un golpe de frío brutal porque tiene el aire acondicionado a 18 grados. Yo entiendo que eso es algo que se puede acordar de una temperatura que pueda ser 22, 23 grados, es una temperatura tanto para verano como para invierno que sea una temperatura adecuada. Ah, de repente ponernos a 27 en verano y a 19 en invierno no parece que sea adecuado.
¿Qué pasa con la hostelería? Pues que el trabajo de cada uno de los miembros de los equipos pues determina su temperatura. No es lo mismo estar sirviendo mesas en la sala que estar trabajando en las cocinas, con los fuegos a tope. José Luis Izuel es presidente de Hostelería de España y cree que las cosas se podrían haber hecho mejor.
Hay cosas que se ven claramente que van a tener que corregirlas. Lo vemos un poco chapucero, decreto, pero también te digo que el espíritu, la gente se va a sumar. Oye, porque al final somos conscientes todo el mundo de que hay que intentar ahorrar energía.
Y luego son muchos los pequeños comerciantes con los que hemos estado hablando en los últimos días que se quejan de que el hecho de tener que instalar esas puertas con cierre automático para ser más eficientes energéticamente, pues les supone un problema. Es un gasto que no tienen presupuestado en un momento en el que los precios pues aprietan a muchos. Una puerta de estas puede llegar a costar 3.500 euros. Un gasto extra y a lo mejor pues no todo el mundo puede permitírselo ahora. En definitiva, hay muchos matices, muchos detalles, mucha excepción. Estamos de acuerdo en que tenemos que ahorrar energía, que tenemos que ser más eficientes, pero al final las medidas son el sentido común. ¿A que tú sabes lo que tienes que hacer en casa para ahorrar el uso en gas? Pues el dueño de un comercio también lo sabe. Y es que, más que la ley, lo que va a hacer que reduzcamos energía va a ser el bolsillo, el elevado precio que está alcanzando la energía. La mayoría de los comerciantes tendrán que ahorrar en sus facturas para seguir siendo competitivos y no trasladar la subida de costes al cliente. Porque si suben los precios, los clientes o bien dejarán de acudir o no comprarán en la misma medida que lo hacían antes. Estas son las cuestiones del día, lo que piensan aquellos que tienen que aplicar las medidas. Y luego está la cuestión política. Algunas comunidades autónomas piden más flexibilidad y escuchar a comerciantes y hosteleros. Murcia, Andalucía, País Vasco incluso, no todas son del PP. Bueno, pues piensan que se puede ahorrar más de otra forma, pero la que ha tomado la voz cantante en este asunto ha sido una vez más la Comunidad de Madrid. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha advertido de que el decreto no es bueno, que apagar las luces de los comercios ahuyenta el turismo, que espanta el consumo y que genera inseguridad. Es una forma de verlo. Inmediatamente desde el gobierno salieron en tromba y la tacharon de egoísta e insolidaria. Hoy en Herrera en COPE, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha ido un poquito más allá de lo que fue Isabel Díaz Ayuso y ha confirmado que su gobierno está preparando un recurso contra el paquete de medidas de ahorro. Argumenta que las competencias en materia de comercio y hostelería están cedidas a las comunidades autónomas. Pero por si alguien tenía dudas, Osorio ha sido muy claro sobre el cumplimiento del decreto.
Nosotros tenemos la costumbre de cumplir las leyes, nos gusten o no nos gusten, porque es una base del Estado de Derecho. Hay otra comunidad, Cataluña, donde eso no sucede y el gobierno aplaude, ¿no? Pero en Madrid no. En Madrid cumplimos las leyes, nos gusten o no. Por tanto, si tenemos que cumplir este Real Decreto Ley en esos extremos, lo tendremos que hacer.
En definitiva, y resumiendo, como siempre, hay dos niveles. El primer nivel, el de aquellos que tienen que aplicar el decreto, que tienen dudas, que creen que se podía haber hecho mejor, que hay situaciones que hay que mejorar, pero eso sí, reconocen que hay que ser más eficientes desde el punto de vista energético. Y el segundo nivel, el nivel político. Y de nuevo, aquí tenemos un enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 3 de agosto. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Rubén. Estados Unidos alerta de posibles atentados tras matar al líder de Al-Qaeda.
En un comunicado advierte a sus ciudadanos de que podrían sufrir secuestros, asesinatos o ataques con bombas. El gobierno estadounidense asegura que las organizaciones vinculadas a Al-Qaeda han aumentado su violencia tras la muerte de Al-Zawahiri.
Termina la primera inspección en Estambul del buque que transporta cereales desde Ucrania.
La nave, que lleva más de 26.000 toneladas de maíz, ha sido analizada tanto por Rusia como Ucrania y no se han producido incidentes. Es el primer barco que sale de un puerto ucraniano desde el inicio de la guerra en el mes de febrero.
La ministra de Justicia pide a las víctimas de pinchazos que denuncien.
Pilar Llop recuerda que se trata de un delito de lesiones y ha animado a las mujeres a que acudan a un centro médico lo más rápido posible. Se mantiene la investigación de decenas de denuncias, la mayoría en País Vasco y Cataluña.
Macarena Olona firma su renuncia y entrega el acta de diputada en el Parlamento andaluz.
Hace unos días, la portavoz de Vox anunciaba que dejaba la política por motivos de salud. Es la cuarta ocasión desde 2020 en la que el partido de Abascal deberá renovar ese cargo en el Parlamento de Andalucía.
Se cumplen 2 años de la marcha del rey Juan Carlos a Abu Dhabi.
Allí ha fijado su residencia de forma permanente. En este tiempo solo ha visitado España en una ocasión. Fue a mediados de mayo cuando se trasladó a Sanjenjo, en Pontevedra, y lo hizo poco después de que se archivaran las investigaciones sobre supuestas irregularidades fiscales.
Defensa apunta a Rusia como autora del ciberataque sufrido por el CSIC.
La ministra Margarita Robles ha explicado que el gobierno de Putin está utilizando este tipo de armas híbridas para atacar a otros países. Dejó sin conexión a Internet y al teléfono a muchos de sus centros.
Detenidas 8 personas que facilitaban documentación falsa a inmigrantes en Cádiz.
Simulaban contratos de trabajo y falsificaban documentos para que estas personas consiguieran permisos de residencia. También tenían varios pisos donde se empadronaban los extranjeros, aunque nunca vivían en ellos.
Aparece el cuerpo descuartizado de una mujer en Castellón.
El cadáver, al que le faltan las extremidades, ha sido localizado en una finca rural que pertenecía a la víctima. Se investiga si se trata de una muerte violenta, ya que ha aparecido semienterrado en un lugar apartado. Y nos queda algo en los deportes.
El Real Madrid prepara ya el partido de Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt de dentro de justo una semana, el próximo miércoles, un encuentro en el que se estrenará, por cierto, ese fuera de juego semiautomático que también se va a utilizar este año en la Champions. En tenis comienza la gira americana. Esta noche tenemos una cita con el torneo de San José y con Paula Badosa.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Sigue el calor intenso en casi toda España, pero el día de hoy ha estado marcado por la inestabilidad en el norte de la península. Lluvias desde Galicia hasta Cataluña, que se van a extender hasta mañana, aunque de forma más débil. Y pensando ya en el día de mañana, la noticia es que bajan las temperaturas en zonas muy concretas. Primero en el Cantábrico, y también van a bajar los termómetros en Andalucía, sobre todo en Cádiz, Sevilla y Huelva. Y por último bajarán algunos grados en Valencia y Canarias. En el resto de España las temperaturas siguen igual de altas, así que seguiremos viendo termómetros marcando los 40 grados en muchas zonas de Extremadura y Castilla-La Mancha.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda un asunto más. Miles de personas ya están en Santiago de Compostela, donde esta tarde se ha inaugurado la Peregrinación Europea de Jóvenes. Comienza una cita en la que los peregrinos van a poder compartir sus experiencias, catequesis y también actividades culturales por toda la ciudad. Ahí está Faustino Catalina. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén. Pues con casi una hora de retraso y de reducción sobre el programa previsto, se celebra este acto de apertura de la Peregrinación Europea de Jóvenes porque el fuerte viento ha obligado a suspender el espectáculo de oración y de música. Al final, este acto se ha trasladado a la escalinata de la puerta principal de la Catedral Compostelana. Allí se han escuchado los testimonios de algunos jóvenes, como el ucraniano Alejandro Kovalik, la portuguesa Mariana Anjos de Jacuna y Rocío, una cordobesa que ha pedido en nombre de todos los jóvenes fuerzas para dar respuesta a lo que Dios pide a cada uno. En su discurso de bienvenida, que estamos escuchando de fondo, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha recordado a los jóvenes de Ucrania. Ha animado a todos los jóvenes a mirar con confianza hacia el futuro, a no pasar de la vida, a vivirla responsablemente. Que no se contenten con una vida de mínimos, porque no son el futuro, sino el presente. La esperanza de un futuro en el que están llamados a llevar la bandera de la paz y la convivencia de una sociedad europea solidaria y acogedora. Y en estos momentos estamos precisamente escuchando el discurso de bienvenida del arzobispo compostelano, don Julián Barrio.
Gracias, Faustino.
Gracias, saludos.
Vamos a llamar al Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y hoy el foco de La Linterna lo pone Alejandro Requeijo. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Estados Unidos ha matado al líder de Al-Qaeda. Hay quien piensa que tras Estado Islámico o las Primaveras Árabes, este grupo fundado por Bin Laden era cosa del pasado. Tú vienes a explicar por qué no es así y cómo afecta todo esto a España.
Sí, Rubén, de pasado nada. De hecho, uno de los méritos, bueno, méritos, entiéndeme lo que te quiero decir,
sí, sí,
del ya fallecido al-Zawahiri es haber mantenido Al-Qaeda con vida. Es una marca que sigue ahí, aunque había desaparecido de los titulares en prensa, sobre todo en prensa occidental, por varias razones. Uno, el auge, tú lo has dicho, de Estado Islámico, que le disputó el liderazgo del yihadismo global. Dos, en Siria Al-Qaeda estuvo presente bajo otra marca llamada Jabhat al-Nusra. Tres, Al-Qaeda ya no estaba en Irak precisamente por orden de al-Zawahiri. Y cuatro, parecía que el mundo árabe hacía una apuesta por las democracias en aquellas revueltas de hace 10 años y de las que apenas solamente triunfó Túnez, y ya veremos. Pero bueno, hay al menos dos elementos más que añadir al legado de al-Zawahiri. Uno es haber dejado una Al-Qaeda más fuerte en el frente sur de Europa, todo lo que es el Magreb, el Sahel, es decir, en África. Y la segunda es haber mantenido intactos, lo hemos visto, los lazos con los talibán en Afganistán.
¿Qué diferencia había entre Estado Islámico y Al-Qaeda?
Bueno, era una disputa en primer lugar por el liderazgo, pero también de estrategia. Estado Islámico era partidario de hacerse fuerte en un terreno, fundar un nuevo califato, como hizo, y a partir de ahí expandirse por todo el mundo, cosa que no llegó a conseguir del todo. Al-Qaeda es más partidaria de desestabilizar democracias desde lejos, expandiendo el ideario terrorista con atentados puntuales. Y bueno, el tiempo ha venido a dar la razón a Al-Qaeda, que hoy podríamos decir que tiene un futuro más prometedor que Estado Islámico, que fue derrotado en Siria, donde es cierto que llegaron a poner contra las cuerdas a Occidente.
¿Y cuál es la situación en África, que es lo que más afecta a España?
Bueno, pues todo este tiempo en el que no han estado en la primera línea de los titulares, como te decía, han sido hábiles al trazar alianzas con los grupos locales. En el Sahel, también en Somalia, bueno, son grupos yihadistas que, para que nos entendamos, ejercen algo así como de sucursales en la gran matriz que es Al-Qaeda. Un poco lo que pasó en Siria con Jabhat al-Nusra, al frente al-Nusra. En África hay siglas como la histórica ACMI, que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Está MUJAO, que son las siglas de Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental. Y más recientemente el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes. Pero hay muchos más grupúsculos, Rubén, que se suman a multitud de cativas o brigadas que luego van oscilando en ese complejo red de alianzas que es el yihadismo en esa zona del mundo.
Pregunta que nos estamos haciendo todo el mundo, y por ejemplo en Estados Unidos tienen una hipótesis ya sobre ello. ¿Podría haber un atentado de castigo a modo de respuesta?
Pues vamos a ver, yo en este punto he consultado con las fuerzas de seguridad españolas antiyihadistas. Ellos me trasladan que no es muy factible a corto plazo un gran atentado de envergadura en Occidente. Entendamos por lo que te estoy diciendo un 11S, un 11M, algo de peso. Advierten que algo así exige tiempo y que no se podría hacer en días, semanas o en un mes. Distinto sería, que yo creo que es lo que apuntabais en la información que habéis dado hace unos minutos, serían zonas donde ya tienen implantación, como lo que te decía antes de África o Yemen o Somalia, pero en Occidente lo ven más difícil. Claro, un secuestro, un ataque puntual, a lo mejor algún tipo de interés de economía extranjera sí que se podría hacer, alguna empresa, algo que represente Occidente sí se podría hacer con más facilidad. En los últimos años es verdad que sus acciones han estado más centradas en expandir ese discurso de odio, precisamente para animar a lobos solitarios a hacer lo que buenamente pudiesen por su cuenta.
Afganistán, ¿se puede hablar de una vuelta al santuario?
Las fuentes consultadas me apuntan a que sería una locura que los talibán repitieran errores del pasado, pero es cierto que es significativo que al-Zawahiri fuese asesinado en Kabul y no en unas montañas, precisamente entre Afganistán y Pakistán. Hay que recordar, no obstante, Rubén, que la cúpula de los talibán está dividida. Una cosa es lo que piensa el gobierno de Kabul y otra es lo que piensa al otro lado, en Pakistán, la llamada Shura de Quetta, que es, si cabe, más radical que los que están en Afganistán.
¿Y en cuanto a sucesor, qué sabemos?
Todavía es pronto, me trasladan, casi todas las voces se fijan en un nombre, que es Saif al-Adel, porque forma parte de esa generación de veteranos que le plantaron cara ya a los soviéticos en Afganistán allá por el siglo pasado. ¿Su problema? Bueno, pues que se cree que vive en Irán y que no son pocos los que sospechan de su connivencia con las autoridades chiíes de Irán. Por otro lado, hay quienes no descartan que se elija a alguien con liderazgo en el norte de África, por eso que te decía de esa fuerte implantación que tiene Al-Qaeda en esa zona. Así que, bueno, veremos. En cualquier caso, nadie apuesta porque Al-Qaeda vaya a variar mucho su estrategia independientemente del relevo sucesorio.
Pues habrá que seguir de cerca lo que ocurre en Al-Qaeda, y Alejandro Requeijo seguro que nos lo cuenta aquí en La Linterna. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nekane.
Tras su visita breve polémica, Taiwán ha defendido su presencia en la isla a pesar de las amenazas de China.
On our visits,
nuestras delegaciones tienen tres propósitos: la seguridad para nuestra gente y para el mundo, la economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De esto vamos a hablar y creo que llegamos justo a tiempo.
Sergi Pohorelsev, embajador de Ucrania en España.
Se ha reunido con la ministra de Defensa, a la que le ha pedido más recursos para afrontar la guerra.
Necesitamos más armas para poder resistirnos, para poder recuperar nuestros territorios, para poder avanzar y para poder poner fin a la guerra.
Josu Buhanda, inspector jefe de la Ertzaintza.
Comienzan las fiestas en Vitoria, después serán en San Sebastián, también Bilbao, y los agentes preparan un dispositivo para hacer frente a los posibles pinchazos.
Una de las funciones que tienen estos recursos que tendremos de paisano en los espacios es atender a la víctima para que de alguna manera y de forma con celeridad sea, pues bueno, pues un recurso sanitario le atienda a esa persona y nosotros en un momento dado podemos recabar pues la información que nos pueda trasladar esa persona respecto a lo que le ha pasado.
Carlos Ramírez es director de marketing de una fábrica de hielos en Asturias.
Hay problemas para encontrarlos en algunas tiendas. Ha contado en la tarde que ahora mismo la demanda cuadruplica su capacidad productiva.
Lo que está pasando responde a una combinación de factores que ya empezaron a principios de año. Los altos costes energéticos y la alta inflación hicieron que la mayoría de los fabricantes fabricasen un poco menos y sobre todo que almacenásemos menos hielo. Eso es la tormenta perfecta. Poco almacén de hielo, olas de calor, gente con ganas de fiesta, pues eso equivale a escasez.
¿Usa mucho hielo?
No demasiado, porque no soy muy de fiesta, Rubén.
Ah, bueno, pero están en casa.
Yo pongo el agua en la nevera y con eso es suficiente para mí.
Ah, bueno, pero a veces se olvida, entonces por eso hay que ir a la gasolinera a comprar también hielo. Y el sonido musical, Taylor Swift.
Es noticia, y esta vez no es por su música, es la artista que más emisiones de dióxido de carbono genera, 8.000 toneladas, y todo porque utiliza demasiado su jet privado, tanto para viajar durante sus giras, como también en su vida privada. En lo que va de año, la ha usado unas 200 veces.
Pues me has dejado frío.
Esto es para analizarlo, Rubén.
No sé.
Son problemas. Y ahí están.
No, son problemas.
Caso.
Problemas del día a día.
Sí, sí, totalmente.
Gracias, Nekane.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Fíjate lo que ha ocurrido hoy en el barrio madrileño de Malasaña. Te pongo en situación. Madrid, mes de agosto, 9 de la mañana. Tranquilidad absoluta en la calle. Tan solo unas pocas personas, como Nadia, trabajan pues como hacen habitualmente. Ella lo hace en una panadería de la zona. Pero Nadia vio que algo raro estaba pasando, así que salió del negocio a ver qué ocurría. Y lo que se encontró en la calle fue con un buitre totalmente desorientado.
Fue un poquito angustiante porque al principio yo no me había percatado de que estaba el buitre, pero claro, yo trabajo justo en un local que está en la calle del Pezuno. Yo me di cuenta fue después cuando un policía entró súper desesperado intentando buscar alguna caja. Entonces, a lo que salí a ayudarle a buscar, me percaté del buitre que estaba en la siguiente calle.
Imagínate la sorpresa de los pocos que había allí a esa hora. Pronto llegaron al lugar agentes de la unidad de medio ambiente de la policía, pero atrapar a un buitre leonado, por muy agotado que estuviera, no estaría fácil.
Entonces fue ahí que se armó un poco el caos con el atasco vehicular, luego los policías intentando coger al pobre buitre, que no se dejaba coger, claro, pobrecillo, y la gente sí un poco asustada porque, a ver, es un animal que no estamos acostumbrados a ver normalmente.
El pobre buitre estaba desorientado, pero también daba una imagen de agotamiento y de deshidratación. no tenía fuerza ni siquiera para emprender el vuelo de nuevo.
Sí, me dio mucha pena porque al fin y al cabo, con toda esta calor que está haciendo, o sea, la deshidratación que llevaba y todo, porque andaba muy aturdido el pobre buitre.
Los agentes pudieron capturar el buitre gracias a una pequeña manta y, por suerte, el animal no ha sufrido. Han sido varios minutos de mucha sorpresa. Es normal porque no todos los días ves tan de cerca un ave de estas características. Ahora, este joven buitre se encuentra en un centro de recuperación de animales. Patricia Orejas es una de las coordinadoras del centro y afirma que lo ocurrido es muy normal.
El animal es un joven de este año que está ya completamente desarrollado, pero este comportamiento, es decir, que aparezcan por ahí desorientados, delgados y deshidratados, es bastante habitual. Sorprende cuando aparecen en mitad de la ciudad, pero tenéis que tener en cuenta que es un animal que realiza unos desplazamientos muy, muy grandes y bueno, pues si se desorienta, pues se posa donde le pilla.
La ola de calor no solo nos está afectando a nosotros, las aves migratorias también sufren, y sufren mucho la deshidratación.
Influye sobre todo en la hidratación de las aves y en que consigan más o menos comida, en eso sí influye. En el tema de desorientación ya te digo que es un comportamiento bastante habitual en los juveniles de buitre, que este año además se han adelantado bastante porque este comportamiento solemos observarlo pues el mes que viene, en septiembre, no ahora, ¿no?
El animal se encuentra perfectamente y en pocos días va a volver a ser liberado, sin duda. Es una de las imágenes del día. Un buitre leonado caminando en el centro de Madrid. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué nos vas a contar en 4 minutos?
Pues mira, el Barça le ha presentado ya sus cuentas a la Liga. Vamos a ver si Tebas acepta estos números para inscribir a los fichajes. Y el Madrid, que no ve muy claro lo de fichar otro 9.
Gracias, Carlos.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Y media, siete.